Toca ir quedándose con esta idea. Toque de queda.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se va agotando el estado de alarma. Buenas tardes. Y como era de esperar, como ya habíamos vaticinado aquí, nuestros representantes públicos no tienen todavía mucha idea de qué hacer con Madrid a partir de este fin de semana. En estos momentos una idea cobra fuerza, el toque de queda. A la comunidad le suena bien esa música. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Estamos estudiando, hay que ver, claro, porque no sería una decisión de aplicación solo en la Comunidad de Madrid, sería una aplicación en toda España. Entonces ahí es una decisión del gobierno. Para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma.
De momento no explica mucho. El que ha explicado un poco en qué podría consistir esta medida ha sido Enrique López. El consejero de Justicia dice que el objetivo es que la gente no tenga nada que hacer fuera de casa más allá de las 12 de la noche.
De lo que se trata es de limitar la actividad económica a una determinada para que los ciudadanos únicamente les quede como opción pasear o irse a sus casas.
Pasear o irse a sus casas. Es una de las propuestas que estará sobre la mesa esta tarde en la reunión del grupo COVID, pero el gobierno central avisa, no es nada fácil activar este mecanismo. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Respecto a la posibilidad de un toque de queda, bueno, es medida que hemos visto que se aplica en otros países europeos, con incidencias acumuladas, en algunos casos similares, en otros casos incluso inferiores, requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo. Con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas que también pueden tener planteamientos similares en el conjunto de la interterritorial y desde luego si esta medida prospera tiene que ser con la certeza de que tienen los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días.
Esta tarde se sientan frente a frente Illa y Escudero y de nuevo con el traje de mediador estará el vicepresidente Ignacio Aguado, un Aguado que sigue insistiendo en que igual es mejor cerrar todo durante unos días.
Conjurémonos para bajar la curva. Ahora estamos a tiempo. Estamos todavía en la segunda quincena de octubre. Quedan semanas para Navidad. Si hacemos las cosas bien, podemos bajar de forma radical la curva y eso es lo que yo quiero proponer.
Ese toque de queda no convence demasiado a los grupos de la oposición en la Asamblea. Ángel Gabilondo es portavoz del PSOE. Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid.
A mí me produce algún desconcierto, pero en esto no soy nada singular. Yo creo que a toda la ciudadanía. Es decir, si la situación parece mejorar y se amparan en eso, en que la situación parece mejorar, ¿a qué viene la propuesta del toque de queda?
Un toque de queda, digamos, a medianoche puede quedarse en otra medida descafeinada, una de tantas de las que ha adoptado el gobierno de Ayuso en los últimos tiempos, especialmente si no va acompañada de las medidas que todos los expertos coinciden que son las que sirven para enfrentar la pandemia en estos momentos.
Por cierto, que hoy ya nos han dicho que los que tendrán toque de queda serán sus majestades de Oriente, los Reyes Magos. No habrá cabalgatas de distrito estas Navidades y lo que pase con la cabalgata central, la grande, por las calles de Madrid, sigue en estudio en este momento, como desvela el alcalde.
Ni se puede afirmar contundentemente que vaya a haber, ni se puede negar que no vaya a haber cabalgata. Tenemos que estar a la evolución de los acontecimientos y a la situación sanitaria. Y lo que sí le digo a los madrileños es que la decisión se tomará, porque todos los escenarios estarán previstos en función del momento en el que nos encontremos.
Lo que sí podemos afirmar aquí de forma contundente es que, aunque no haya cabalgata, sí vendrán los Reyes Magos este invierno, esta Navidad. Y también podemos afirmar de forma contundente que aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Renuncia a la máxima responsable de la atención primaria en Madrid.
Marta Sánchez Zelaya, médico de familia, deja su cargo a petición propia, según ha podido saber telemadrid.es. Con anterioridad fue coordinadora en diversos departamentos del Servicio Madrileño de Salud.
Sectores en peligro.
La hostelería de Madrid pide que se le permita abrir hasta la medianoche. Los comerciantes avisan de pérdidas millonarias si siguen las restricciones de movilidad y aforo. El taxi, por su parte, reclama ayudas como las que reciben otros colectivos.
Juicio por el asesinato de un vecino de Vallecas.
El acusado es el Chule, miembro del conocido clan de los Visita. La fiscalía pide para él 23 años de prisión. El crimen desató la ira de los vecinos durante días. Se concentraron frente a la vivienda del sospechoso hasta que su familia se marchó del barrio.
Y autobús sin nadie al volante.
El servicio se ha estrenado hoy en la Universidad Autónoma. Empieza y termina en la estación de cercanías de Canto Blanco Universidad y tarda unos 40 minutos en hacer el recorrido por el campus.
Onda Cero. Onda Madrid.
Área de servicio público.
Les hablábamos de un autobús sin conductor, pero aquí lo que tenemos que traerles es información a todos los conductores que están hasta ahora en su coche. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad les vamos a pedir precaución en la A4. Está cortada la salida a la altura de Aranjuez en dirección Cádiz. Tengan mucho cuidado si van a intentar circular por la autovía de Andalucía. En la salida, en el kilómetro 44, hay complicaciones como consecuencia de un accidente de un camión. Están retirándolo en este momento. Aún así, todavía está intransitable esta salida en el kilómetro 44 a la altura de Aranjuez en dirección Cádiz. En el resto de la red vial de la comunidad les vamos a pedir también precaución. En la A6 hay circulación en aumento en Las Rozas en dirección Madrid y en la M50 también a su paso por Las Rozas en sentido a la autovía de La Coruña.
Esa lluvia que lo complica todo nuestras carreteras, también en las de la ciudad, en las de la capital, centro de pantallas del ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sacamos el centro de la ciudad con dificultades a consecuencia de una manifestación que recorría parte del Paseo de la Castellana, la zona del Paseo de Recoletos y Paseo del Prado y finalizaba en la Plaza de las Cortes. Está todavía hay cortes de tráfico, hay restricciones de tráfico en el Paseo del Prado, por lo tanto es muy conveniente en la medida de lo posible y evitar con el coche las inmediaciones a Colón, la zona de los bulevares y las inmediaciones a la Plaza de Cibeles, como decimos, con problemas a consecuencia de esos cortes de tráfico. En lo que respecta al resto de la ciudad, de momento sin complicaciones importantes, y en la M30 hasta ahora se circula con fluidez.
Sin incidencias reseñables ahora mismo en los servicios públicos de transporte, hablamos ahora del tiempo, que está peleón este martes en Madrid.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a nuestra especialista en borrascas, Ainhoa González. Madre mía, qué bárbaro, bárbara.
Sí, os ha hecho sentir. Bueno, a ver, el cambio es completamente drástico. De ayer que teníamos una jornada estable, con temperaturas muy agradables, con mucho sol, y hoy en cambio, pues día de paraguas y con viento. Tenemos aviso activado por viento ya desde anoche a medianoche en la zona de la sierra, pero es que a partir de las 7 de la tarde, el aviso ahora mismo es amarillo, a partir de las 7 de la tarde se vuelve naranja en la sierra porque va a adquirir más intensidad ese viento y además se va a extender a partir de las 8, atención, esta tarde-noche, porque ese viento se va a extender el aviso amarillo a toda la comunidad, así que incluso soplará con más intensidad y día de paraguas. Ya se han acumulado hasta 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos. Las rachas de viento en zonas altas en la sierra han llegado a superar los 100 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada. Mucha inestabilidad hoy.
¿Y dejamos el paraguas a mano para lo que queda de semana o no, Ainhoa?
Sí, por lo menos unos cuantos días nos va a seguir acompañando. Mañana de nuevo, aunque no se espera que la precipitación sea tan extensa, tan persistente, o sea, que dure todo el día como hoy va a haber más lluvia, pero mañana va a continuar, tendremos pues chubascos intermitentes más probables en la cara occidental, allí sí que pueden ser persistentes en algunos puntos, seguiremos todavía con viento. Y en cuanto a las temperaturas, que hoy se está notando que descienden, aunque el ambiente no es frío, en la sierra donde sopla el viento con más intensidad, sí la sensación térmica es inferior, pero hoy, aunque el termómetro está en descenso, no sentimos tanto frío porque las temperaturas nocturnas subieron, entonces hemos arrancado la jornada con valores nada fríos. De todas formas, hoy nos quedaremos por debajo de los 20 grados. Ayer llegamos hasta los 25 y 26 en muchos puntos. El cambio, desde luego, es significativo.
A donde llegamos ahora es a las 2 y 8. Escucha Noticias 14 horas. Quique Viso en el control técnico. María José Francisco produciendo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te de la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Por supuesto, vamos a hablar de toque de queda en este informativo, de los estragos del coronavirus, pero antes vamos a coger un poco de aire, fijándonos en el tiempo, en lo inmediato, en la borrasca que está poniendo patas arriba ese otoño que había empezado muy plácido en Madrid. Hoy ha vuelto a ser una jornada como las de antaño, atascos, aglomeraciones en las puertas de los coles, gente corriendo por la calle para no mojarse. Marta Zúñiga, buenas tardes. Uno de esos días de perros.
Sí, buenas tardes. Día de Bárbara. La borrasca profunda, como nos contaba Ainhoa, de origen atlántico, que ha entrado con fuerza en Madrid. Lluvia, viento y atascos desde primera hora.
Ya complicado, ya es coger la de La Coruña y a seguir en el atasco.
Pues media hora.
Bastante complicado.
Así arrancaba la jornada para algunos en la carretera.
Y si vamos transitando por la calle, también estar muy pendientes de ramas en mal estado, de objetos que tengan pinta de que pueden caer a la calle, caérsenos encima, y no refugiarnos del viento detrás de edificaciones, vallas de escasa consistencia.
Es Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid, ante las fuertes rachas de viento que han llevado en la capital a la decisión del Ayuntamiento de Madrid de cerrar el Parque del Retiro y otros 8 de la capital desde las 6 de esta tarde. Rachas que van a alcanzar en la ciudad 65 kilómetros por hora, David.
Madrid capital, que adopta el protocolo ya habitual cuando ruge el viento. Vamos a ver cómo se está portando Bárbara con nuestra comunidad. La borrasca se está dejando notar de forma desigual. Activamos con chubasquero y paraguas a nuestro equipo de corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid, las precipitaciones han comenzado a primera hora de la mañana, aunque durante toda la jornada han sido muy ligeras, sin llegar a ser tormentas ni estar acompañadas de fuertes vientos. Normalidad absoluta, resumen desde los ayuntamientos de la comarca, donde ni siquiera han tenido que tomar medidas de precaución en los parques, que sí es habitual que se clausuren cuando hay presencia de vientos. Si acaso se han producido algunos atascos a primera hora del día en las entradas y salidas de la A1, en su paso por Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, pero son unas retenciones habituales a primera hora de la mañana en esta zona.
La lluvia está siendo protagonista durante la mañana de hoy en el sur de Madrid. Un nuevo varapalo para los hosteleros que no pueden hacer uso de sus terrazas. Enrique, presidente de Aclos Leganés.
El tiempo que viene ahora pues nos ha dado la puntilla.
En Parla cierran sus parques y Valdemoro lanza recomendaciones. Portavoz Parla, Ana Sánchez Valera, y Valdemoro, jefe de policía, Alberto Albacete.
Ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en nuestra región. Por este motivo en Parla los parques permanecerán cerrados.
No tenemos ningún problema, pero sí que es verdad que deberíamos de ser previsores. Como policía local recomendaría sobre todo el que tengamos muy en cuenta lo que dejamos en los balcones, lo de las ventanas, en los voladizos.
De momento tampoco hay incidencias reseñables en localidades como Getafe y Fuenlabrada.
Normalidad pese a la lluvia aquí en la zona este. Los padres de los colegios de Rivas nos contaban que no habían notado más tráfico.
Pues yo esta mañana he salido de mi casa a las 8 como todos los días y la verdad es que no he notado más tráfico.
Pues esta mañana no he notado nada especial el tráfico como todos los días.
El tráfico hoy normal. Desde Santa Mónica al cole, claro.
¿Y a los que les gustan estos días lluviosos? A los más pequeños.
Me he traído las botas de agua para pisar los charcos. Como llueve, menos mal que he traído el paraguas. Papi, me he traído en un coche.
En MECO, donde en los últimos meses han invertido mucho en dimensionar colectores, no ha habido problemas por la lluvia. Tampoco en Arganda, donde siguen trabajando para evitar las riadas de hace un año.
La lluvia no ha dado tregua en la Sierra del Guadarrama. Hasta 14 litros por metro cuadrado se han acumulado en las últimas horas, que sin embargo no han provocado incidencias destacables. Eso sí, pendientes de las fuertes rachas de viento que anoche en el centro meteorológico de Gogorros alcanzaron los 84 kilómetros hora. Y ante la previsión, los pueblos toman medidas. Luis Miguel Peña, alcalde en Cercedilla.
En consonancia a estas rachas y de forma preventiva cerraremos el parque municipal Prado Luengo.
De hasta 100 kilómetros por hora podrán ser en las cumbres serranas.
En el sureste de la Comunidad de Madrid, la borrasca Bárbara está dejando mucha lluvia desde primera hora de la mañana, aunque sin incidentes reseñables en ninguno de los municipios que conforman esta zona de la región. El paisaje de ciudades como Aranjuez lo componen hoy un manto de hojas ocres y resbaladizas, bares con las terrazas vacías y paraguas que camuflan aún más al que circula por la calle tapado con su mascarilla. Lo peor, las colas en los comercios, las dependencias oficiales o los centros de salud, donde hoy se han recortado las distancias bajo el vestíbulo principal.
Sí. Mal día. Pero bueno, aquí estamos esperando a ver para pedir una cita.
Lo que pasa es que hay menos gente que otros días. El otro día, ayer o anteayer vine yo y había bastante más gente. Lo que pasa es que hoy con la lluvia, por la gente que vea ya pedir cita, pues ve de pedirla hoy, pues mañana.
Jornada típicamente otoñal, la de este martes en esta zona de la comunidad.
En el suroeste, la borrasca se ha hecho notar por la lluvia constante desde primera hora de la mañana. Natalia de Andrés es la alcaldesa de Alcorcón.
Ya llega el invierno y que estas situaciones nos van a producir a menudo.
Hay que estar preparado, por si acaso.
Esto está todo regulado, que si la velocidad del viento supera no sé qué parámetro, pues a partir de ese momento pues hay que tomar una serie de medidas.
Sin previsión de riesgo, confirman fuentes del Ayuntamiento mostoleño. Las rachas de viento en el suroeste estarán en torno a los 10 kilómetros por hora. Y eso sí, cuidado con el coche. Agua y lluvia. Retenciones a primera hora de la mañana, sobre todo en la A6, en los accesos a Pozuelo de Alarcón y a Las Rozas y en los túneles de Boadilla del Monte.
Este día de viento y agua va a poner a prueba el dispositivo anti-COVID de los colegios. Ya saben, ahora los niños tienen que entrar de forma escalonada, hacer varias colas, esperar en el exterior y luego estar dentro con las ventanas abiertas. Eso en días de frío y lluvia se complica bastante en Euskerda.
Se complica porque con el frío los alumnos a partir de ahora no se van a quitar los abrigos en clase.
No podemos renunciar a la ventilación del aula, pero tenemos que estar presentes y dando clase. Si para ello hay que estar abrigados, pues abrigados sin ningún problema.
Hay que cumplir con el protocolo, asegura Pablo Osma, director del Colegio Arcángel, porque una buena ventilación, insiste, es esencial para reducir el riesgo de contagios.
Nosotros la ventilación es constante, favorecemos que la ventilación sea ventilación cruzada para oxigenar bien el aula y que se minoren los riesgos de la pandemia.
Día de lluvia que complica también las entradas y salidas de forma escalonada en las escuelas e institutos. Por eso el Ayuntamiento de Morarzarzal ha instalado 5 tiendas militares en 3 centros educativos. Carlos Almirón es jefe de Protección Civil en el municipio.
Como hay que hacer las entradas escalonadas, pues los chavales, los alumnos se ponen aquí, les van tomando la temperatura y mientras le están realizando esa función los alumnos se están mojando.
En este curso atípico a los alumnos les toca abrigarse un poco más y es importante en días como hoy, David, no olvidarse el paraguas en casa.
Gracias, Neus. Ya lo escuchaban en nuestra ronda. Hay otros sitios donde hoy con la que está cayendo hay gente esperando al raso. Los centros de salud en el de Abrantes. Ha estado nuestra unidad móvil con nuestra reportera Gloria Talavera. Gloria, buenas tardes. Allí muchos pacientes están esperando bajo la lluvia.
Buenas tardes, hay mucha gente, sí, esperando en la calle, se hace por seguridad y para garantizar las distancias mínimas y las filas son especialmente llamativas en este centro de salud de Abrante que atiende a una población de 30.000 habitantes. El personal sanitario está desbordado y los enfermos se quejan porque no son bien recibidos.
Pues siempre faltan médicos, el otro día tardaron 4 días en llamarme, siempre hay muchas colas en la calle esperando.
Por las tardes no hay médicos, entonces pides una cita por teléfono, te tienes que tirar toda la mañana llamando por teléfono para que te citen. Cualquier prueba primero te tienen que citar y después tienes que venir a por ella, tienes que guardar la cola para recoger el recibo.
Por las tardes, según nos han comunicado, pues no hay médicos, estaba faltando personal y esa es la gran problemática. Hay que esperar en la calle, si llueve pues tienes que aguantar la lluvia, se hace calor.
Cada jueves a las 6:30 hay una concentración en este lugar para reclamar más medios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos, un día de estar en casa con la mantita viendo la lluvia caer. Precisamente lo de estar en casa encerrados cuando llegue la noche es algo que puede ser obligatorio bien pronto. Hoy el término estrella es toque de queda. Parece que esa solución puede suponer un punto de encuentro entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se reúnen esta tarde en el grupo COVID. Tienen que elegir qué hacer una vez acabe el estado de alarma, y la idea de encerrarnos desde las 12 hasta el amanecer cobra bastante fuerza, Begoña Alarcón.
Eso es, un toque de queda como tal. Es una de las opciones que ahora mismo barajan en Sol a 4 días de que decaiga el estado de alarma. La idea partió de los profesionales sanitarios, que ayer se reunieron con la presidenta Ayuso, y la Comunidad de Madrid recoge el guante, pero sabe que no tiene cobertura legal para hacerlo, así que tendría que pedirlo al Gobierno de España. Palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Es una decisión que tampoco veríamos mal, siempre y cuando se permita condicionar la actividad económica con las limitaciones que tiene, y luego establecer que desde una hora determinada hasta una de la mañana no se produce esa actividad. Entonces ahí es una decisión del Gobierno. Para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma.
Esa es la clave, la cobertura legal. El consejero de Justicia, Enrique López, explica: no es lo mismo confinamiento que toque de queda.
De lo que se trata es de limitar la actividad económica a una determinada, para que los ciudadanos únicamente les quede como opción pasear o irse a sus casas.
El toque de queda podría convivir con las restricciones selectivas por zonas básicas de salud que defiende la comunidad, y quizás también llevaría a un punto de encuentro entre los socios del Gobierno regional. El consejero de Economía de Ciudadanos, Manuel Jiménez, lo deja entrever.
Que se debe preservar la salud, que se debe abatir la curva, que se haga todo lo necesario para salvar la campaña de Navidad.
La opción que barajan en Sol sería un toque de queda a partir de las 12 de la noche para proteger a la hostelería y la restauración. Y aunque dicen aún es solo una posibilidad en estudio, esta tarde sabrán si el ministro de Sanidad está por la labor.
Eso es. Al final, lo que ocurra dependerá en buena medida de lo que se negocie esta tarde en el grupo COVID, de lo que se consensúe o no el jueves en la Interterritorial de Salud, y sobre todo dependerá de lo que quiera el Gobierno de la Nación. Hoy hemos tenido Consejo de Ministros, nos vamos a ir a Moncloa porque se ha sentado en la mesa de la rueda de prensa posterior Salvador Illa. ¿Qué ha dicho el ministro de Sanidad sobre cerrar Madrid y otras regiones de noche? Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha dicho que se está estudiando el toque de queda, que no hay nada decidido de momento, pero que es una medida que se podría aplicar en Madrid, también en otras comunidades, aunque para ejecutarlo se necesitaría el estado de alarma que tendría que decretar ellos, el Gobierno central. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, advierte de que solo se aprobará si están seguros de que hay una mayoría parlamentaria que podría respaldarlo si se tuviese que prorrogar a los 15 días. Y para eso tienen que tener asegurados los votos del PP.
Porque es una medida que tendría que tener un horizonte temporal más allá de 15 días. O al menos tener la posibilidad de que tenga un horizonte temporal más largo de 15 días. Y esto, digamos, aquí vamos a ser todos un poco serios. Por lo tanto, saber si se plantea, si hay esta opción y si estaría dispuesto en este caso el Partido Popular y otras formaciones que lo puedan plantear a comprometer su apoyo.
Desde el Partido Popular de momento no valoran la medida, salvo para criticar al Gobierno por no haber legislado y no tener que recurrir siempre al estado de alarma. Cuca Gamarra, portavoz.
A lo que instamos al Gobierno desde este grupo parlamentario es a que asuma su responsabilidad, y con esa responsabilidad que le tiene conferida nuestro marco normativo empiece a legislar y a dotar a las comunidades autónomas de los instrumentos que necesitan.
El ministro Illa estudiará un protocolo común con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas el jueves. En la Interterritorial de Salud no quieren recuperar el mando único, sino coordinar a los gobiernos regionales ante unas semanas que Illa destaca van a ser muy duras, porque la segunda ola ya es una realidad, y hace un llamamiento a la ciudadanía para que estén en alerta, en guardia, respecto a la vacuna. España va a recibir más de 31 millones de dosis de la que fabrica la compañía AstraZeneca entre diciembre de este año y junio de 2021, si es que las últimas pruebas permiten comercializar este medicamento. Y sobre el precio de las mascarillas también hay novedades. El Ejecutivo va a revisar el precio de referencia, ya sea en producción o a través del IVA, aunque esta última posibilidad depende de Europa.
Gracias, Noé. Ya sabemos lo que opinan, barajan en el Gobierno regional y en el central. Vamos a acercarnos a la Asamblea de Madrid para conocer qué están diciendo los grupos. Cámara Vallecana, Pepe Frutos, buenas tardes. ¿Les gusta la idea del toque de queda o prefieren otras opciones?
Buenas tardes. La oposición de izquierda habla de que la propuesta de toque de queda está generando incertidumbre entre la ciudadanía. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñá, Más Madrid.
A mí me produce algún desconcierto, pero en esto no soy nada singular. Yo creo que a toda la ciudadanía. Es decir, si la situación parece mejorar y se amparan en eso, en que la situación parece mejorar, ¿a qué viene la propuesta del toque de queda?
Puede quedarse en otra medida descafeinada, una de tantas de las que ha adoptado el gobierno de Ayuso en los últimos tiempos.
Unidas Podemos considera que contradice las quejas de Ayuso sobre las restricciones a la libertad del estado de alarma. Isa Serra.
Está generando mucha incertidumbre y lo está haciendo únicamente con el objetivo de hacer una campaña contra el gobierno estatal.
Total oposición al toque de queda de Rocío Monasterio, de Vox.
No creemos que haya que tomar restricciones que vulneren la libertad de movilidad de los madrileños. Creemos que si ponemos recursos en el rastreo, seremos capaces de localizar a los contagiados.
Ciudadanos cree que la propuesta refuerza sus tesis y el PP la apoya. César Zafra, Alfonso Serrano.
Llevamos semanas pidiendo medidas contundentes. Si el toque de queda, según los técnicos sanitarios, puede ayudar, bienvenido sea. Pero como digo, esto tiene que decirlo los técnicos sanitarios.
Lo que se busca, por un lado, es garantizar la viabilidad de todos esos comercios y esos negocios de hostelería y al mismo tiempo evitar que se produzcan fiestas alternativas y botellones en la calle, que es lo que estamos viendo.
Recuerda que se ha adoptado en otros países.
El alcalde de la capital también se ha referido a esto del toque de queda. Dice que no está el horno para globos sonda y que Madrid, en cualquier caso, cumplirá con lo que le manden. José Luis Martínez Almeida.
Creo que las autoridades competentes y en este caso el gobierno de la nación debería ser especialmente cuidadoso cuando se lanzan determinados globos sonda en la situación en la que estamos viviendo. Necesitamos que los ciudadanos en general en España y los madrileños en particular tengamos confianza en las instituciones.
Ya hemos hecho lo más arduo de los deberes, ya hemos escuchado a los políticos opinar sobre el toque de queda, ahora vamos a saber en qué consiste y, sobre todo, cómo se pide.
Onda Madrid explica.
Vamos a explicar, a saber qué amparo legal tendrá esta medida, Elena Rivas.
Pues no está previsto como tal en la Constitución ni en la ley que regula los estados de alarma, excepción ni sitio. Es un término que ha desaparecido incluso de la legislación militar, según nos ha contado José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
El toque de queda, en definitiva, es un confinamiento por franja horaria. Y ya aquí en España tenemos experiencia en el desescalamiento que se hizo por franja horaria. Entonces, sería, mediante el estado de alarma, declarar pues un confinamiento en franja horaria.
Pero no sería por franjas como en mayo, cuando había horas limitadas para que cada grupo de la población saliera a la calle, aunque se puede hacer, sino sería un límite horario a partir del cual no se podría estar en la calle salvo causa justificada.
¿Y quién lo tiene que pedir?
Pues según este jurista lo tiene que establecer el gobierno central de motu propio, con los límites que quiera, en cuanto a horarios o a territorio, se puede imponer solo para determinadas comunidades autónomas o para todas, o se puede hacer a petición de una comunidad autónoma, como sería el caso de si lo pide Madrid.
¿Pero tendríamos que seguir, en ese caso, bajo estado de alarma?
Pues este magistrado cree que sí.
Yo creo que para evitar, vamos, a mí me parece inútiles y hasta innecesarias discusiones judiciales, parece que lo más seguro jurídicamente es hacerlo con la declaración de estado de alarma. Que, repito, puede ser parcial.
Claro que él no se plantea las implicaciones políticas que tiene declarar el estado de alarma, que después de los 15 primeros días ya hay que aprobarlo a través del Congreso.
¿Y se ha establecido en el pasado?
Pues no se impuso toque de queda durante la única vez que hemos estado bajo estado de alarma en democracia, durante la crisis de los controladores aéreos de 2010, porque tampoco se tomó ninguna medida para la población. Tenemos que remontarnos al 23F, al golpe de Estado.
Se declaró el toque de queda en Valencia, en el bando de Milán del Bosco.
No estamos en esa tesitura, afortunadamente, pero Elena, el toque de queda es una petición de los profesionales sanitarios que se reunieron ayer con la presidenta Ayuso.
Sí, pero no todos están de acuerdo. El virólogo Juan José Badiola no está muy seguro de cuál podría ser su eficacia.
No tenemos mucha experiencia sobre esto. Aquí hemos optado por los confinamientos, ¿no? Probablemente sea más eficaz los confinamientos que los estados, los toques de queda, ¿no? Pero bueno, insisto, es una opción nueva.
Nueva aquí porque es una medida que ya se ha implantado en otros países de Europa, en Bélgica y en algunas ciudades francesas llevan ya varios días bajo toque de queda.
nosotros viendo cómo encajar el toque de queda, pero ya tenemos vecinos que no se andan con chiquitas. Vamos a conectar con nuestra corresponsal comunitaria, Concha Lozano. Concha, hay dos territorios europeos que cierran al estilo de marzo. Cerrojazo total. ¿En dónde? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Irlanda y Gales son los dos primeros países de Europa en reimponer el confinamiento general a su población. Desde el pasado mes de mayo y a medida que fueron disminuyendo los casos, esta ha sido la regla a evitar en toda Europa a fin de preservar mínimamente el funcionamiento de los servicios y evitar la catástrofe económica. Sin embargo, desde el verano el continente sufre un incremento exponencial de los casos de coronavirus. Según un estudio de la agencia AFP publicado este lunes, 250.000 casos en total. Llegados a este punto, Irlanda ha decidido desde mañana imponer el confinamiento a sus ciudadanos 6 semanas, cerrando además bares, restaurantes y tiendas que no sean imprescindibles. Mantiene, eso sí, abiertos los colegios. En Gales han optado por la misma medida, vuelven al confinamiento que se vivió en marzo durante lo peor de la pandemia ante la imposibilidad de frenar la curva, una opción que ya se plantea también aquí en Bélgica, según las autoridades sanitarias, si las medidas restrictivas que entraron en vigor este lunes no dan resultado en 2 semanas.
2.5, Irlanda y Gales vuelven al encierro total. Y aquí debatimos los pasos a dar, pero mientras el confinamiento light de ese estado de alarma que impuso Moncloa sigue vigente y también algunas de las restricciones decretadas por la comunidad siguen activas y sufriendo esa situación de anormalidad, muchos colectivos empresariales. Hoy el sector de la peluquería ha parado sus secadores, sus tijeras, sus peines durante un momento para protestar. Quieren volver al IVA reducido y alertan de que un importante porcentaje de los salones madrileños están en apuros, Eva Prat.
Apuros por los que pasan en nuestra región el 40% de las peluquerías y que se puede traducir a nivel nacional en el cierre de 27.000 de estos locales antes de que llegue enero. Pero bajar el IVA al 10% podría ayudar a un sector al que ha dado la puntilla el teletrabajo. José Luis Azañón es portavoz de la Alianza para la bajada de ese IVA.
El sector de peluquería vive mucho de bodas, bautizos, comuniones, eventos, reuniones sociales e incluso de la estética, de acudir al puesto de trabajo en perfectas condiciones. Esas vías de ingreso que suponen más del 50% del sector es lo que ha desaparecido.
Hoy las peluquerías han hecho huelga y algunas han colgado pancartas muy gráficas diciendo estar hasta el moño de la situación.
No es el único colectivo que las está pasando carutas, que está hasta el moño, Eva. Los taxistas también han lanzado hoy su particular SOS en los micrófonos de Onda Madrid. Su facturación, dicen, ha caído un 80%. Y las esperas en las paradas para pescar algún cliente son eternas.
Eso si encuentran un hueco en las paradas, que además están atestadas de compañeros. Dice Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, que la situación es crítica.
El taxista sale a trabajar con un gasto de entre 60 y 80 euros diarios. Las esperas en barajas están entre 6 y 7 horas de espera para tomar un cliente. En las estaciones están entre 2 y 3 horas.
Por eso piden ayudas a las 3 administraciones.
Ayudas directas a los titulares de licencia o bien, pues a través de, ¿por qué no?, un programa en la Comunidad de Madrid como un plan Impulsa.
Sobre todo dicen porque según una reciente encuesta, el 80% de los usuarios consideran al taxi como el transporte público más seguro.
Y antes de que te vayas, Eva, vamos a terminar ese repaso de negocios en peligro refiriéndonos al sector del comercio. Lo que nos dicen es que el mundo del equipamiento personal está sufriendo porque ahora lo único que se compra más que antes son productos para estar a gusto en el hogar, como zapatillas de andar por casa.
Eso y los pijamas, que sí están encontrando muy buena salida, mientras que las ventas en su conjunto han caído, atención, a la mitad. Uno de cada 4 locales pueden echar el cierre y en Navidad se estará lejos de hacer el agosto. Por eso, de nuevo, la palabra más repetida es ayuda. Julián Ruiz, secretario general de la Confederación Española de Comercio.
Solo cabe buscar una salida con el consumo interno. Y si la confianza del consumidor o la capacidad de gasto de las familias se ve afectada, solo puede abordarse con ayudas directas a las personas consumidoras.
Hay que recordar que en diciembre los comercios hacen el 60% de las ventas de todo el año.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Acaban de decir fuentes de sanidad que no está sobre la mesa ahora mismo la hora a la que se impondría ese toque de queda en ese estado de alarma. Seguiremos informando sobre ese toque de queda, pero abrimos ahora la sección nacional de este informativo 14 horas. Hoy en la carrera de San Jerónimo en el Congreso se habla de lo que ocurrirá mañana, de la moción de censura con la que Vox pretende hacer tambalearse a Pedro Sánchez y de paso a Pablo Casado. Flor Carazo, hoy ha sido el tema estrella en las tradicionales ruedas de prensa de los martes.
Todos han hablado sobre la moción. Esquerra pidió sin éxito al gobierno boicotear un debate que considera que será como el estreno de Torrente 6. Gabriel Rufián.
Yo creo que lo mejor era hacer el vacío, incluido el gobierno, y no hubo forma.
Otros grupos como Compromís o el BNG critican que no se aísle a la derecha y Bildu ha propuesto una posición conjunta para restar trascendencia a Vox. Propuestas que el PP descarta pero sigue desdeñando la moción y sin desvelar el sentido de su voto y si Casado intervendrá en el debate. Javier Maroto.
La moción de censura de Vox es como agua de mayo para Sánchez y para Iglesias. Le sirve para tapar todas sus crisis y poder sacar pecho en este asunto.
Comportamiento del PP que el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, ha rechazado.
Es simplemente un partido contemplativo de la situación y que no quiere tomar ninguna decisión. A mí me recuerda un poco a esas vacas que mugen mirando al Cantábrico, contemplando el horizonte, que no se preocupan por lo que está sucediendo. Pues mire, yo no tengo nada más que decir.
Críticas también del Gobierno, María Jesús Montero.
¿Cuál es la actitud que piensa adoptar el Partido Popular, si va a ser justamente de abstención, de voto en contra, que es lo que correspondería, o de voto a favor?
Unidas Podemos vaticina que el debate será una batalla campal por los votos en la Plaza de Colón entre PP, Vox y Ciudadanos.
Como piedra de toque de la utilidad de esa moción de Vox, basta con ver lo que está haciendo el presidente del Gobierno. No parece muy preocupado Sánchez por esa moción. Ahora mismo está llegando a Roma. Es la primera de sus dos visitas esta semana. Hoy toca hablar con Giuseppe Conte, previsiblemente de coronavirus. Corresponsal de Onda Madrid en Italia, Manuel Tori.
Así es, esta tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se entrevistará en Roma con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. El encuentro tendrá lugar en pocos minutos en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo Transalpino, al que le seguirá también un almuerzo de trabajo y una comparecencia ante los medios de comunicación alrededor de las 4 de la tarde. Sobre la mesa se encuentra también la situación del coronavirus en ambos territorios, donde Italia empieza ahora a sufrir con contundencia la segunda oleada y donde España registra una de las tasas de contagio más altas de Europa. Ambos países, el pasado marzo, fueron los primeros territorios en sufrir las consecuencias del COVID a gran escala en el continente europeo. A lo largo de la tarde de hoy, Sánchez y Conte intervendrán en las conclusiones del foro de diálogo España-Italia. Doble visita para Sánchez en Roma en cuestión de muy pocos días, ya que este mismo sábado el jefe del Ejecutivo volverá aquí, a la capital italiana, pero también del Vaticano, para entrevistarse con el Papa Francisco.
Otro de los asuntos políticos que siguen en las páginas de los periódicos de forma perenne es la renovación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Un día más se habla de él en el mundo de la judicatura y también en el Congreso, Lupe Ortiz.
Sigue encallado el asunto sin acercamiento entre las posturas, la del Partido Popular muy clara, que continúa pasando por qué Podemos no esté en la negociación. Ha insistido en ello en Televisión Española la portavoz Cuca Gamarra.
Es nuestra disposición a ese acuerdo siempre y cuando, uno, se retire la reforma, dos, Podemos no forme parte de este acuerdo, que lo llevemos a cabo los dos grandes partidos de este país, y tercero, un proceso que no esté politizado en la elección de esos miembros del Consejo General del Poder Judicial.
En medio de la pugna entre el Gobierno y los populares surgen alternativas, como la de Más País. Su líder, Íñigo Errejón, plantea que parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por sorteo.
Es una institución profundamente democrática, que se aplica ya, por ejemplo, para los jurados, en los juicios que son con jurado en España, que se aplica para algunos de los miembros de la Junta Electoral Central y que nos parece que ayudaría a democratizar, a hacer más plural y a evitar la pugna partidista en la designación de algunos de los, en este caso, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Gran parte del mundo judicial se alza contra una reforma que tacha de inconstitucional y que merma la independencia. Asociaciones de jueces y fiscales se han sumado a las críticas en las últimas horas también, tribunales superiores, entre ellos el de Madrid.
Noticias 14 horas.
2:38. En la Comisión de Cultura de esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid ha habido lío. La delegada del ramo, Andrea Levy, ha tenido un par de encontronazos con la oposición, Mar García, que ha emitido en la oposición esa queja formal por el comportamiento de la número 3 del Gobierno municipal.
Todo esto, y es que aunque por cultura ha pasado las cabalgatas, el espíritu navideño parece que se ha quedado en la puerta. Hoy, la primera alusión de la delegada Andrea Levy a una concejala de Más Madrid ha terminado con este tirón de orejas del presidente de la comisión y también concejal de esta formación, Francisco Pérez. El momento este.
Me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es.
Señora Levy, sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta,
¿me va a decir
ni por
el señor de Más Madrid cómo tengo que hacer mi intervención como delegada?
Si quiere, me puede llamar señor presidente. Creo que es innecesario crisparla.
Que la crispo, porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid.
Puede continuar si quiere.
Gracias por interrumpirme. ¿Qué quería? ¿Que perdiera el hilo y no pudiera continuar?
Y en otro saco parecido, los reproches para la socialista Mar Espinar.
Lo que es su frustración por no ser nada ni nadie. Y le invito a que, además de ver mi Instagram y seguirme en redes, se ocupa más de la cultura, porque parece que usted está más entretenida en mi persona. Le debe ser que le gusta.
No tengo Instagram y que tampoco tengo Facebook. Yo soy solo una mera concejala. Según usted, no soy nada ni nadie, por lo que siento tampoco ser yo la persona adecuada para poder ayudarla en la gestión de su rabia.
Al final, carta al alcalde de Socialistas y Más Madrid. La oposición pide amparo, queja formal por las palabras de la delegada de Cultura, Andrea Levy. Le dicen que esto no se puede permitir en una institución como el Ayuntamiento.
Ya se lo estamos contando, lo pueden ver además por la ventana. Hoy es un día de lluvia en Madrid, un día complicado para conducir y justo hoy se ha estrenado el primer bus sin nadie al volante. Un transporte del futuro que ha tenido un estreno un pelín accidentado, Patricia Fernández.
Autobús sin conductor para el transporte universitario se acaba de estrenar en Canto Blanco, en el campus de la Universidad Autónoma. Es un proyecto piloto que busca compatibilizar este tipo de transporte con otros también sostenibles, como explica desde el vicerrectorado Santiago Atrio.
Lo que nosotros queremos potenciar es la peatonalización y la convivencia de este tipo de tecnologías o de otros vehículos, vehículos de tracción mecánica, con la bicicleta, por ejemplo, con movilidades mucho más sostenibles.
Recorre un itinerario circular de casi 4 kilómetros, tiene 7 paradas en las principales instalaciones del campus. Es un transporte seguro, dice la coordinadora de infraestructuras del Consorcio Regional de Transporte Soledad Pérez.
De hecho, es un vehículo autónomo de nivel 5, que quiere decir que es podría ir sin solo por los viales. Lo que pasa que en este proyecto piloto va a operar en nivel 4, quiere decir que va a llevar siempre un asistente por si hubiera algún tipo de incidente.
De hecho, esta mañana un turismo colisionaba con él en un levísimo alcance. El bus cuenta con una capacidad para 12 personas, 6 de ellas sentadas.
Esperemos que ese bus no termine en el lugar de nuestra siguiente historia. En Collado Villalba están cerca de tener un cementerio de coches abandonados. Uno de los polígonos de la localidad se ha convertido en el rincón favorito de todos aquellos que quieren deshacerse de sus viejos vehículos. Los dejan allí aparcados para siempre y los vecinos lamentan que nunca se retiran y que cada vez hay menos plazas de estacionamiento, Pilar Rivera.
Hasta 40 vehículos han contabilizado los usuarios del P29 y los vecinos del entorno en varias calles del polígono y lo que ello conlleva. Roberto Oliver, portavoz de Más Collado Villalba.
Soltando fluidos contaminantes al terreno.
A esto se suma plazas de aparcamiento inutilizadas y muy necesarias en esta zona. Roberto Díaz, presidente de los empresarios del P29.
Estamos hablando de que queremos convertir un polígono industrial en un polígono comercial para ser el motor de toda la Sierra Norte de Madrid. Es fundamental tener un aparcamiento y unos accesos en condiciones.
Desde el ayuntamiento argumentan que para retirar vehículos de la vía pública hay que seguir unos protocolos. Inés Berrio, concejal.
Cuando se tiene constancia que un vehículo puede estar abandonado, la policía municipal hace una primera inspección y si tras un mes el vehículo sigue en el mismo lugar y estado, se levanta acta.
El consistorio ya retiró 7 coches de la calle Junquera.
Hoy ha comenzado la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el Chule, acusado de asesinar a un vecino de la barriada del Pozo en Vallecas el pasado 17 de marzo. Un crimen que provocó un levantamiento vecinal contra la familia del acusado, el denominado clan de los Visita, Ángel García.
Jesús Campos, alias el Chule, de 20 años de edad y miembro del clan familiar de los Visita, se ha sentado hoy en el banquillo de los acusados. La fiscalía pide para él 23 años de prisión por un delito de homicidio. Se le acusa de matar en marzo de 2019 a Francisco Doctor Cortés, de 64 años, vecino del Pozo en Vallecas, al que presuntamente atacó por la espalda y le clavó un cuchillo en la garganta durante una discusión. El fiscal también le imputa otro delito de homicidio en grado de tentativa por las heridas de gravedad que también causó a uno de los hijos del fallecido. Tras su detención, el acusado alegó ante el juez que obró en defensa propia. La fiscalía también reclama a Jesús Campos que indemnice con 70.000 euros a la viuda y con otros 60.000 euros a cada uno de sus hijos. La decisión final está en manos de un jurado popular.
Ángel, hoy comienza el proceso judicial, pero esta historia tiene su aquel. Recuérdanos cómo ha llegado el Chule hasta el banquillo. ¿Qué es lo que pasó en el pozo?
fue una pelea iniciada por una absurda discusión por unos perros. En medio de la reyerta, Jesús Campos, conocido como el Chule, fue a su casa por un cuchillo con el que mató a Paco Doctor, de 63 años, hiriendo también de gravedad a su hijo David. El suceso levantó al barrio y durante varios días la gente rodeó y acosó la vivienda de la familia del Chule, el clan de los Visita, obligando a la policía a intervenir en varias ocasiones.
¡Fuera del barrio!
¡La Visita!
¡Fuera del barrio!
Tras 10 días escondido con su padre y declarado en búsqueda y captura, el Chule terminó entregándose a la policía. Su familia se fue del barrio.
En Aranjuez, varios colectivos vecinales alertan de que se están vertiendo aguas fecales y todo tipo de porquería al Tajo. Una de las pedanías de la localidad manda sus aguas a una depuradora que ya no depura nada, Chechu Balbuena.
Los 600 habitantes del Real Cortijo de San Isidro, una entidad local menor dependiente de Aranjuez, siguen vertiendo sus aguas fecales a una vieja y obsoleta depuradora municipal que termina derramando buena parte de la porquería a las aguas del río Tajo. La consecuencia es más que evidente: malos olores y episodios de contaminación en un tramo del río muy utilizado por los ribereños y los turistas. Antonio Carrascosa, portavoz de la Asamblea en Defensa del Tajo en Aranjuez.
Pues hemos llegado a encontrar toallitas, tapones de estos de los oídos, cotonetes de limpiar, etcétera. Y el agua que sale a veces pues es un agua sucia y maloliente, ¿no? Todo esto sucede en Aranjuez, una ciudad patrimonio de la humanidad.
Según la Asamblea, el Canal de Isabel II ya anunció en 2018 un estudio previo para construir una nueva instalación que conectara con la Edar Norte de Aranjuez, aunque siguen esperando a que se ejecuten los trámites municipales de que depende el proyecto.
Colmenar Viejo tiene un nuevo equipo de albañiles y trabajadores de mantenimiento. El consistorio ha incorporado durante medio año a 36 parados de larga duración. Así van a mejorar el estado de las calles de la ciudad y los contratados podrán engordar su currículum. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué hay, David? Buenas tardes. Las contrataciones se han realizado a través del programa de reactivación profesional con cargo al gobierno central, pero los beneficiarios, según resaltan desde el ayuntamiento, serán los 36 trabajadores que llevaban un año o más en situación de desempleo. Agustín de la Fuente es el concejal de empleo de Colmenar.
Tendrán un contrato laboral de 6 meses y estarán adscritos a la brigada de obras para realizar el mantenimiento del municipio, en sus parques, en la vía pública y en los edificios municipales.
Precisamente por esta labor que van a desempeñar, dice el consistorio, que van a ganar tanto los contratados como los vecinos.
Incrementamos la futura empleabilidad de estos desempleados a la vez que los vecinos colmenareños ven sus trabajos de mantenimiento en el municipio.
Por cierto, el Ayuntamiento de Colmenar también ha organizado otros 3 cursos de formación para los vecinos que estén en paro y que quieran impulsar su empleabilidad con opciones en diferentes sectores como la hostelería o la administración.
Vamos ahora a Torrejón. Les contábamos hace unas semanas que la empresa Selecta, vía conflicto laboral, es una empresa que basa su negocio en las máquinas de vending y sin gente en las oficinas el bajón de ingresos empujaba a efectuar despidos. Pues bien, hay una buena noticia. Esther Bernabé, hay acuerdo entre Selecta y sus trabajadores.
Y tras semanas de huelga, por el anuncio de 350 despidos, se ha conseguido un preacuerdo que explica José Luis Ruiz, portavoz de Comisiones Obreras en Selecta.
Diríamos que se han conseguido bajar la cifra hasta los 255, con el criterio de voluntarios primero, luego una serie de criterios, y las indemnizaciones serían a razón de 42 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Luego también combinado con un ERTE hasta finales de enero, en las condiciones del Real Decreto 2020 del COVID.
100 despidos menos y la situación es complicada en el sector de las máquinas expendedoras debido al teletrabajo y, por lo tanto, a que muchas personas no van a la oficina.
Boadilla no para de crecer y cada vez tiene más problemas de tráfico y atascos en sus accesos. Para tratar de paliarlos, el Ayuntamiento y la Consejería de Transportes están buscando alternativas. En las últimas horas, alcalde y consejero se han sentado y no sé si han llegado a alguna conclusión. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. Más que conclusiones, muchas propuestas, diálogo y, eso sí, disposición al acuerdo entre los dos responsables de las administraciones. El proyecto que más claro está y podría ver la luz dentro de muy poco es la conexión entre la M513 y la M40. Consejería se encargará del proyecto y Ayuntamiento del coste de las obras. Javier Úbeda es el alcalde de Boadilla.
Está avanzado, está pendiente de que firmemos un convenio, que están los técnicos viéndolo y, bueno, en cuanto lo firmemos nos ponemos a ello.
Conectar la carretera carretera sí, a través del monte no.
La comunidad ha hecho un estudio con una propuesta que nos parecía demasiado agresiva con lo que es el monte.
El objetivo, aliviar los atascos que se originan todos los días a primera hora en la salida de Boadilla dirección Pozuelo de Alarcón, también en los túneles de la M50, ese tercer carril pendiente en la mesa del Ministerio. Ha pedido colaboración al consejero.
Lo queremos pedir y queremos que la comunidad nos acompañe y que haga mucho más fuerza a la comunidad que solo un ayuntamiento.
Un ayuntamiento que quiere los autobuses a demanda, eso sí, propone gestionarlos a través de una aplicación móvil.
En Leganés, a pesar del confinamiento, no van a esperar más. Este fin de semana recuperan el programa Mayores en Forma. Hasta 712 ancianos de la localidad van a mantenerse activos gracias a este programa que se desarrollará al aire libre y garantizando la seguridad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo diría que incluso muchas ganas, dado que son ya 712 las personas que se han sumado al plan de Mayores en Forma. Debido al momento en el que estamos, eso sí, han tenido que repartirse en grupos muy reducidos para hacer deporte al aire libre en La Fortuna, el Pabellón Europa, Olimpia y Blancares. La actividad física aporta beneficios a todas las edades, pero más si cabe a personas mayores, como resalta el concejal de deportes Miguel Ángel Gutiérrez.
El programa de Mayores en Forma es una prioridad absoluta dentro de la Delegación de Deportes. Esta dura crisis de la COVID-19 hace que nuestros mayores merezcan toda la atención posible. Y bajo esta premisa hemos reactivado el programa. Actividad física que quizás se hace más necesaria que nunca como parte de la solución a la lucha contra esta enfermedad que nos ocupa lamentablemente y tristemente en esta época.
Y esta lo ha cambiado todo también en lo referente a los protocolos. Se tomará la temperatura a todos los participantes antes de cada actividad, se obligará al uso de las mascarillas durante el tiempo que dure y quienes tengan síntomas mínimamente compatibles con el virus no podrán acudir a las clases.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Abrimos página cultural con Isabel García Regadera.
ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Recomendarnos la serie Patria, que podría hacerlo porque se trata de una gran serie, está muy bien hecha en cuanto a la forma y es importante verla también por su contenido. Está basada en la novela homónima de Fernando Aramburu.
Pues sí, David, si he recurrido a este sonido es porque tal día como hoy, un 20 de octubre, pero de 2011, la organización terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Y ahora, 9 años después, un estudio de GAT3 pone de manifiesto que el 50% de los encuestados cree que ETA sigue activa. El 95% desconoce el número de víctimas de los terroristas o que más de la mitad de los españoles no sabe quién es Miguel Ángel Blanco u otras víctimas de la banda. María José Francisco.
6 de cada 10 jóvenes, según este estudio, no saben quién es Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara o lo que le pasó a Irene Villa, que en 1991, cuando tenía solo 12 años e iba camino del colegio, sufrió junto a su madre un grave atentado con un coche bomba. Irene Villa esta mañana intervenía en el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid.
Es que eso ya lo sabíamos, porque si no aparece en los libros de texto, si es una parte de nuestra historia, la más sangrienta y la más tremenda y terrible, no quieren que aparezca en ningún sitio, pues lógicamente nuestros jóvenes no sabrán lo que fue ETA.
Para evitar el olvido de una parte de nuestra historia y de las víctimas, sirven iniciativas como la exposición La vida posible, Gregorio Ordóñez, en el Palacio de Cibeles de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, hacía esta mañana en la inauguración un llamamiento a los madrileños para que se acerquen a verla.
Para que se acerquen a ver la figura y conocer mejor quién era Gregorio Ordóñez, tenemos desde hoy hasta el 10 de enero para poder hacer esta visita, para poder conocer mejor la trayectoria de un hombre, de una persona que aunaba dos cualidades que desgraciadamente no se frecuentan demasiado en los tiempos políticos que corren. Todo ello bajo una frase que él decía y que retrata perfectamente cuál era su trayectoria, que era la de que los principios son imprescindibles.
La muestra reúne imágenes, documentos inéditos y más de 300 objetos personales que marcaron la vida de Ordóñez justo cuando se cumplen 25 años de su asesinato. A sus 36 años, Gregorio Ordóñez era ya presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, parlamentario vasco y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián.
Hemos empezado hablando de terrorismo a través de Patria, ese libro de Aramburu, que ya ha sido reeditado en innumerables ocasiones, no llevamos la cuenta, es todo un éxito, pero casi todas las ediciones que yo he visto, David, en la portada del libro aparece la lluvia juega un papel determinante, como hoy, que también es protagonista en Madrid, y aprovecho para preguntarte, porque yo creo que la portada de un libro dice mucho de su contenido. ¿Tú te has comprado alguna vez un libro por su portada?
Unas cuantas veces.
Bueno, pues darle forma a la portada de un libro es uno de los retos más apasionantes a los que se enfrenta cualquier ilustrador o diseñador gráfico, pero el caso es que a veces hay portadas que son rechazadas por diferentes motivos y que nunca llegan a ver la luz. La exposición Descubiertas quiere recuperar y poner en valor esas obras que no han sido publicadas. María José Francisco.
Desde hoy hasta el 8 de diciembre, el Círculo de Bellas Artes acoge la exposición colectiva Descubiertas, toda una biblioteca secreta en una muestra comisariada por Pep Carrió.
Descubiertas recupera el trabajo de 30 diferentes autores y autoras con reconocida trayectoria en el mundo del libro. Portadas que fueron descartadas en el proceso de creación por diferentes motivos, a las que podríamos llamar nuestra secreta biblioteca de libros rechazados.
Para que una portada sea la definitiva, detrás hay mucho trabajo y muchos expertos en diferentes materias.
Que aportan una mirada plural a la cara del libro. Tipografía, grafismo, ilustración, se dan cita en esta biblioteca de portadas inéditas.
La exposición Descubiertas tiene lugar en el marco de Madrid Gráfica 2020, un evento anual de diseño internacional con exposiciones y actividades en varios enclaves emblemáticos de la ciudad para promover el poder de la comunicación gráfica.
Tres menos cinco, repasamos hasta ahora lo que hemos contado durante 55 minutos. Y lo hacemos con la participación de Elia Fernández. Madrid estudia pedir el toque de queda, Elia.
El consejero de Sanidad, así es, Enrique Ruiz Escudero, confirma, ha sido el primero en hacerlo, que la medida está sobre la mesa.
Es una decisión que tampoco veríamos mal, siempre y cuando se permita condicionar la actividad económica con las limitaciones que tiene y luego establecer que desde una hora determinada hasta una de la mañana no se produce esa actividad. Entonces,
su homólogo en justicia, Enrique López, ha querido matizar cuál sería el objetivo de la medida.
Fundamentalmente está muy relacionado con lo que es poner fin a la actividad económica a una hora determinada para que los ciudadanos no tengan más remedio, no por obligación, sino sencillamente porque no hay otra cosa que hacer que ir a sus casas.
El gobierno abre la puerta a esa posibilidad.
Sí, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado que hablarán de ello esta tarde durante la reunión del grupo COVID.
Es una medida que hemos visto que se aplica en otros países europeos, con incidencias acumuladas en algunos casos similares, en otros casos incluso inferiores, requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas.
Y ya se reunirá mañana con los consejeros de Educación para analizar los brotes en colegios mayores. El jueves se celebrará la Interterritorial de Sanidad.
Sin cabalgata de reyes en los distritos.
Lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Hemos anunciado efectivamente la suspensión de las cabalgatas de distrito en relación con lo que es la cabalgata central. Nosotros estamos trabajando en diversos escenarios para tenerlo todo previsto en función de la situación sanitaria que vivamos en Madrid en ese momento.
Y en la calle la mayoría cree que no estamos para desfiles.
Me parece bien, porque reunir a mucha gente y encima se juntan muchísimos niños.
Con medidas y precauciones estaría muy bien, ¿no? Hacerlas por los niños y todo eso.
Lo entiendo que lo prohíban.
No puede ser, pues no puede ser.
Yo tengo tres hijos, ¿eh? Pero es que ese tipo de cosas, la verdad que ahora mismo...
centros de salud saturados.
Los test de COVID han aumentado la carga de trabajo en algunos ambulatorios al sumarse a las consultas habituales y la campaña de vacunación de la gripe. Uno de ellos es el de Abrantes, en Carabanchel.
Bueno, sí, es verdad que faltan ahí muchos médicos y enfermeras. La atención, pues vamos, está pésima.
Y sí que alguna vez que intenté pedir cita no contestaban y en la app imposible. O sea que ya siempre las citas, ya aunque fuese solo para atención primaria, ya eran para más de una semana vista, o sea, ya faltaba personal de antes.
La borrasca Bárbara ya está en Madrid,
dejando rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en la Sierra, el Retiro y otros 8 parques de la capital se van a cerrar a las 6 de la tarde por seguridad desde el 112. Luis Serrano nos recuerda cosas a tener en cuenta.
Y si vamos transitando por la calle, también estar muy pendientes de ramas en mal estado, de objetos que tengan pinta de que pueden caer a la calle, caérsenos encima, y no refugiarnos del viento detrás de edificaciones, vallas de escasa consistencia.
Y tenemos novedades de última hora en el caso Gürtel.
Sí, la Fiscalía Anticorrupción pide que ingresen en prisión los condenados a más de 6 años de cárcel. Son Rosalía Iglesias, la mujer de Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, y otros 12 acusados tras la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.
Hasta aquí este tiempo de noticias. Recordarles que ahora mismo está sobre la mesa ese toque de queda para las comunidades que estén teniendo problemas altos de contagios por el COVID. Salvador Illa acaba de decir, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que aquellos que estén interesados en pedir esos toques de queda tienen que estar dispuestos a comprometer además el apoyo en caso de que tuviera que extenderse el estado de alarma que es necesario para imponer esos toques de queda. Todo eso estará sobre la mesa del Grupo COVID que se celebra esta tarde. Les daremos cuenta de lo que ocurra en esa reunión en Pontejos, aquí en Onda Madrid. Recuerden que tienen nuestros boletines horarios, también Madrid Directo con Nieves Herrero y El Enfoque a partir de las 8 con Félix Madero. Este informativo 14 horas vuelve mañana. Hasta mañana.